En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, soy Saraya Costa. Estrenamos ya también en El Espejo el mes de julio, donde contaremos hoy con el vicario general de la diócesis, el padre Emilio Rodríguez, que nos hablará de las nuevas orientaciones pastorales. Además, como siempre, contaremos con opinión, recomendaciones literarias, la última hora de Caritas Diocesana, la agenda para los próximos días y las noticias que ya nos trae Héctor Sánchez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
El pasado domingo la diócesis se unió a la clausura del 10º Encuentro Mundial de las Familias en Roma.
Presidido por el Papa Francisco y al que se han unido las diócesis del mundo. En Huelva, los actos diocesanos arrancaron el 21 de junio con un rosario para la familia en el santuario de Nuestra Señora de la Cinta y recorrieron durante varios días las vicarías territoriales. El obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, clausuró los actos diocesanos con una misa, mandato a la familia al final del año Amoris Laetitia y conexión en directo con el Ángelus del Papa el pasado domingo, como decimos, en la catedral. Escuchamos algunas de las palabras de su homilía.
El olvidarse de sí mismo, el vivir libremente el amor como servicio al otro, es la clave. Seamos testigos, queridos hermanos, en nuestra vida personal y en nuestras familias, de la verdadera libertad que nos ha traído Cristo y de la familia cristiana, siendo testigos de cómo la libertad y el amor se viven juntos para que sean.
Este encuentro ha sido la culminación del año extraordinario Familia Amoris Laetitia, que se venía celebrando desde el 19 de marzo de 2021 con ocasión del 5º aniversario de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia sobre la belleza y la alegría del amor familiar.
Por su parte, el Secretariado Diocesano de Migraciones celebró el pasado miércoles un nuevo círculo de silencio.
Como siempre, en la Plaza de las Monjas, donde pronunciaron un manifiesto que puso el acento en construir el futuro con los migrantes y los refugiados, que es el tema elegido por el Papa Francisco para la 108ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que se celebrará el próximo mes de septiembre. En su mensaje se destaca el compromiso al que todos estamos llamados a poner en práctica para construir un futuro para todos por igual, sin excluir a nadie. Para ello deberemos construir políticas, economías y comunidades que tengan como prioridad garantizar una vida decente, una vida que merezca la pena vivirse para todas las personas por igual, se leyó en el manifiesto.
La Casa de la Iglesia ha acogido el encuentro del obispo con los distintos delegados diocesanos.
Así es, Saray, un momento de diálogo entre los responsables de las delegaciones y secretariados diocesanos con don Santiago, en el que se evaluó el curso pastoral que ahora termina y se recogieron propuestas para el próximo curso 22-23 a la luz de las nuevas orientaciones pastorales. Por cierto, Saray, que algunos de estos delegados han sido relevados, como conocíamos un día después, Solemnidad de San Pedro y San Pablo Apóstoles, con los nuevos nombramientos que están disponibles en nuestra web diocesisdehuelva.es y entre los que destacamos el nuevo vicario episcopal para la Costa y el Andévalo, Cristóbal Robledo, quien sustituye a Carlos Javier Rodríguez, a quien el obispo ha agradecido su trabajo y desvelos al frente de la vicaría.
Renovación del acuerdo entre la diócesis y el Ayuntamiento de Palos de la Frontera.
Se trata de la renovación del convenio de colaboración para el mantenimiento y adecuada conservación de la iglesia parroquial de San Jorge Mártir de la localidad Palerma, que han firmado en la mañana de hoy, de una parte y en representación de la diócesis, el vicario para la administración de los bienes diocesanos y las relaciones institucionales, Jaime Jesús Cano, y de otra, el alcalde Carmelo Romero.
Muchas gracias, Héctor. Te esperamos la semana que viene.
Aquí estaremos.
Y ahora sí, es tiempo ya de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Temo más al estúpido que al malvado, porque este último a veces descansa. Este aforismo tan aciago podría explicar gran parte de las cosas que nos pasan últimamente. Hay otro que hablaba de la incansable lucha contra la realidad de las ideologías, en particular algunas que ustedes saben. Dicho de otro modo, si los datos no se ajustan a nuestra opinión, peor para los datos. Nuestro gobierno, siempre tan presto para resolver problemas por la vía de cambiar las variables, ha decidido que si las estadísticas no le dan la razón, habrá que cambiar las estadísticas. Y se ha puesto a ello. Verán ustedes cómo la inflación y los precios cambian a mejor, al menos en las gráficas que importan. Así con todo, si el aborto es un tipo de homicidio, la muerte provocada de un ser humano en una fase muy vulnerable de su existencia, vamos a llamarlo derecho. Cuando salga el tema, en lugar de debatirlo desde la ciencia y la razón, vamos a argumentar con consignas ideológicas y sentimentales. Que si los hombres parieran, que si libertad de elección de la mujer, que si derechos humanos a matar, que si progreso y estereotipos varios. En el mundo progresista la ciencia importa hasta que toca con la ideología y como fundamento de esta. Es decir, en cuanto algo contradiga la consigna, se debe cancelar y listo. La libertad de investigación y de opinión no se hizo para que llevara la contraria a la corrección política. Por cierto, a raíz del debate iniciado por el cambio en la ley estadounidense, dice Irene González en Voz Populi, el debate del aborto está viciado al basarse en una mentira. Busca construir un absurdo insostenible que oculte el hecho de que una mujer que aborta lo que pierde es a su hijo o hija, porque las mujeres no nos quedamos embarazadas de una lechuga, que también es un conjunto de células, sino de nuestros hijos. Por otra parte, me ha hecho cierta gracia la descripción de Víctor Lenore del movimiento woke, ese progresismo estadounidense radical de última generación que está marcando tendencia en todo el mundo, mal que nos pese a los europeos siempre tan altaneros con todo lo que venga de allí. Dice en una entrevista, el wokismo es una versión pijoacadémica del puritanismo protestante anglosajón de toda la vida. En el fondo parecen señoras burguesas preocupadas por el buen tono y las buenas costumbres. Hace poco tomaba un café con un conocido director de cine y me contaba que viaja mucho por festivales internacionales y le toca cenar en la misma mesa que directores y guionistas woke, que son los que suelen ganar los premios. Me soltó esto. ¿De qué crees que hablan entre plato y plato? Lo típico es que la directora de clase alta libanesa, que ha hecho un drama desgarrador sobre un niño mutilado por una mina antipersonas, hable sobre irse a esquiar a los Alpes o sobre lo mal que está el servicio en su dúplex de Central Park. Mientras tanto, las guerras siguen ahí, las de lejos y las de cerca. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva. La Diócesis de Huelva peregrina a Tierra Santa con los franciscanos del 5 al 13 de julio. Visitas guiadas por Tierra Santa a Jerusalén, Tibriades, Jericó, Nazaret. Entradas a lugares santos incluidas. Alojamiento en hotel y pensión completa. Información y reservas en la Delegación de Peregrinaciones de la Diócesis en el 959-252100 y en el 655-655-351.
Con nosotros el vicario general de la Diócesis de Huelva, el padre Emilio Rodríguez Claudio. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ray.
Vamos a hablar de las orientaciones pastorales en las que se vienen trabajando, ya está la fase final. ¿Por qué no un plan pastoral?
Bueno, nos lo explicó muy bien don Santiago, nos lo ha explicado en los distintos consejos y encuentros diocesanos. Él ha preferido hacer estas orientaciones que nos van a guiar a lo largo de todo el tiempo que don Santiago prevé que va a estar al frente de la diócesis. Son unas indicaciones, son unas líneas de trabajo a partir de las cuales pues se están ya presentando una serie de acciones que son las que van a marcar pues todos estos años del pontificado de nuestro obispo don Santiago. No tienen un tiempo concreto como los anteriores planes pastorales, pero sí tienen una larga definición durante el tiempo que don Santiago va a estar al frente de la diócesis.
Y es que se habla muchas veces, por ejemplo, en las empresas, ¿no? Tener una estrategia o incluso en deportes, ¿no? Vamos a hacer esto de esta manera o de la otra para conseguir unos objetivos. La iglesia es la iglesia, no es una empresa, no es un equipo de fútbol, por ejemplo, ¿no? Pero sí es verdad que la evangelización, que es la misión de la iglesia, en la iglesia concreta de Huelva, en este caminar particular de Huelva, sí necesita unas concreciones, ¿no? ¿Hacia dónde apuntan estas orientaciones pastorales para los próximos años?
Bueno, es cierto que el mensaje de la Iglesia es el mismo desde hace 2000 años, pero se quiere una renovación, pues seguramente en los modos, ¿no? En la manera de trabajar, en las estrategias que tenemos que tomar, que queremos tomar para este periodo de tiempo, ¿no? Que nos parece que son fundamentales, dando participación pues a la mayor parte de gente posible, ¿no? Desde los sacerdotes hasta los laicos comprometidos, a toda la gente que contribuye con su trabajo y con su tarea a construir esta iglesia que camina y a caminar con esta iglesia que camina en Huelva.
Y además contando con todos, como dice Padre Emilio, porque también eso se ha estado trabajando durante este último curso, especialmente con ese camino sinodal también, ¿no?
Por supuesto, en comunión con el Santo Padre, pues hemos caminado a lo largo del curso en este trabajo diocesano sobre la sinodalidad que el Papa nos ha encomendado. Se ha venido trabajando en arciprestazgos, en parroquias, en delegaciones, en secretariado, y se ha compartido todo ese trabajo que se ha trasladado al equipo sinodal de la Conferencia Episcopal, y el señor obispo con el equipo sinodal pues participó en la clausura de este periodo, de este tiempo sinodal en las diócesis en Madrid, y en la puesta en común de las conclusiones que se han sacado en todas y cada una de las diócesis de España.
Y volviendo a las orientaciones pastorales, ¿para cuándo se prevé que estén en marcha?
Bueno, pues las orientaciones pastorales tienen que estar, sobre todo las acciones, tienen que estar en marcha ya para el inicio del curso que viene, ¿no? A partir de las orientaciones que nos ha presentado don Santiago, pues también desde arciprestazgos, parroquias, delegaciones, secretariados, se han presentado esas acciones que nos parecen a todos perentorias para seguir caminando, para seguir construyendo nuestra iglesia diocesana, y en cada año, a partir de cada año o de cada curso, pues se van a elegir una serie de acciones que nos parecen fundamentales para poder realizarlas a lo largo de todo el curso pastoral.
Acabamos de mencionarlo, ese caminar juntos de la Iglesia de Huelva con todo lo relacionado con la fase diocesana del sínodo que hemos vivido estos meses atrás, también el año de la familia, recientemente clausurado por nuestro obispo don Santiago. Esa vuelta a la normalidad, de alguna manera, tal y como la conocíamos, ¿no?, con la celebración de la Semana Santa, el Rocío, ¿qué balance haría, en definitiva, de este curso pastoral?
Bueno, yo creo que, por un lado, ha sido una dificultosa vuelta a la normalidad. ¿Por qué? Yo creo que todos nos hemos acomodado a ese tiempo de dificultad, y nos está costando un poquito arrancar. Yo creo que en cuestiones que son fundamentales y que son muy importantes. Yo espero que pasado el verano volvamos a coger el ritmo anterior y podamos poner en marcha toda esta propuesta que el señor obispo nos hace a la diócesis. Cierto es que en algunas realidades pues la vuelta ha sido impresionante, ¿no? Sobre todo en todo lo que hace a la religiosidad popular, ¿no? Hablabas del Rocío, las fiestas patronales, las romerías, la gente tenía ganas de compartir, de expresar su fe, y creo que eso ha sido realmente muy importante. Pero sí, en el día a día, yo creo que tenemos que meterle, como dirían los modernos, un poquito más de ritmo a la actividad diocesana. Hay que poner en marcha otra vez todo lo que son delegaciones, todo lo que son secretariados, toda la actividad diocesana, y a lo mejor ahí, a lo largo de este curso, todavía nos ha costado un poquito.
Padre Emilio, otra de las cosas que hemos conocido esta semana son los nuevos nombramientos para la diócesis de Huelva. ¿Es de alguna manera también expresión de ese caminar de la Iglesia en Huelva y, por supuesto, de la disponibilidad del clero?
Efectivamente, el pasado miércoles, día 29, don Santiago firmó los decretos de los nombramientos de pues, nuevos párrocos, nuevos vicarios, nuevos canónigos. Y, bueno, lo importante es eso. Y yo creo que lo que más está resaltando don Santiago en este momento es la disponibilidad de nuestro clero a la hora de vivir ese servicio a la iglesia que camina en Huelva. Bueno, nuevos destinos que para nuestros sacerdotes pues significan cambios, significan dificultades, pero que todos han aceptado con una gran generosidad, y en breve tiempo pues cada uno ocupará el lugar que le corresponde en nuestra nueva estructura de diocesana por la que vamos caminando. Siempre los sacerdotes estamos al servicio de la iglesia diocesana, y ese tiene que ser nuestro comportamiento, aceptar la responsabilidad que en cada momento se nos asigna al servicio del Señor, al servicio del pueblo de Dios, y en obediencia a lo que nuestro obispo nos pide.
Otro de sus encargos pastorales es el del centro penitenciario como capellán. ¿Qué tal ha ido el curso para los voluntarios de la pastoral, de esta pastoral penitenciaria?
Pues también retomando. Yo diría que retomando con mucha ilusión, ¿no? El equipo de la pastoral penitenciaria es un equipo muy, muy entregado, que lo ha pasado muy mal a lo largo de la pandemia por no poder tener ese contacto físico del día a día con los internos del centro penitenciario, y aunque ha costado un poquito la vuelta, no por el equipo de voluntarios, sino por las dificultades que presentaba la pandemia en el centro, pues lo han retomado con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, y allí sigue presente a través de este secretariado nuestra iglesia diocesana al lado de aquellos que más lo necesitan.
Importantísima labor. Antes de terminar, sí me gustaría preguntarle también por otro de sus encargos pastorales. Es conciliario de Manos Unidas. Recientemente conocíamos algunos de los datos de la memoria de este último curso, y próximamente, ya adelanto que hablaremos de estos datos de la memoria de Manos Unidas, de la delegación de Huelva. ¿Qué destacaría de la labor de Manos Unidas durante este último curso también?
Pues yo tengo que decir que ha sido una labor impresionante como la han vivido siempre, ¿no? Una entrega generosísima por parte de los responsables, tanto de la delegación diocesana como de los responsables de las parroquias, y con una gran respuesta también de la comunidad, de la gente, a la hora de colaborar con los proyectos que desde la delegación diocesana de Huelva se apoyan en todo el mundo. Un año muy importante. Este año, a partir del curso que viene, termina el periodo de la actual delegada, de Pilar Jiménez, una delegada que se ha entregado con alma, corazón y vida a la tarea.
Desde luego, bueno, que sí.
Tenemos que elegir a una nueva delegada, ¿eh? Y bueno, esta es también una tarea muy importante en la que ahora pues está involucrada, muy involucrada la delegación.
Pues, Padre Emilio Rodríguez Claudio, Vicario General de la Diócesis de Huelva, muchas gracias por estar con nosotros y feliz verano.
Muchísimas gracias a vosotros, Saray.
Y también le voy a pedir que me acompañe a nuestro camino hacia la librería Belva, y está la hermana Pilar González para hacernos su recomendación literaria. Buenas tardes, hermana.
Buenas tardes, Saray. Mira, hoy os voy a presentar dos libros. Uno que tiene como objeto profundizar en la experiencia de las personas que intentan vivir el mensaje que Papa Francisco nos deja en Amores Leticia, ¿vale? Ellos nos escriben en este libro de Una transformación silenciosa la experiencia que tenemos en nuestra vida cuando empezamos a hacer vida la encíclica que el Papa nos habla. Creo que nos puede ayudar una serie de experiencias de familias que, con todas las situaciones, tanto de dificultades como días también llenos de esperanza, como llenos de gozo, como llenos de problema, van viviendo en la vida familiar. Y con la luz y las iniciativas que nos pone Amores Leticia, como que enriquecen esta experiencia de vida, ¿vale? Se llama el libro Una transformación silenciosa. Son testimonios de familia de todo el mundo que han hecho esto, la experiencia sobre el amor y Leticia, ¿vale? Eso. Y otro libro que nos puede ayudar ahora en tiempo de verano sería Rezar para vivir, porque Él nos espera. Creo que vivimos tan acelerados y durante el curso con tantas cosas por hacer que a veces nos falta tiempo para hacer un alto en el camino y necesitamos un poco de silencio, de centrarnos y descubrirnos un poco delante de nosotros, delante de Dios, descubrirnos un poco cuáles somos, cuál es la situación que estamos viviendo, un poco vernos en el espejo de Dios, ¿no? Entonces, nos puede ayudar vivir ratitos ahora en verano, sacar ratitos para pasarlas con Él, saborear un poquito el silencio del sagrario, saborear un momento el silencio de Dios y descubrir qué es lo que quiere de nuestra vida. Entonces, dice que Él nos espera. Rezar para vivir, en cualquier sitio, en la playa, en el campo, en la montaña, en el sagrario, donde nos podamos encontrar con Él. ¿Vale? Os animo.
Pues muchísimas gracias, hermana. Te esperamos también la semana que viene. Y ahora sí es tiempo del espacio de Cáritas. Hoy vamos a hablar de comercio justo. Peña Monje, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Sí, esta semana hemos tenido una charla coloquio titulada Comercio Justo, haciendo los sueños realidad. Hemos recibido la visita de Ana Sancho, que es técnica del equipo de Economía Solidaria y Comercio Justo de Cáritas, y en esta charla coloquio pues hemos enlazado el lema de nuestra memoria 2021. Construimos una comunidad que sueña, pero que sueña también con el comercio justo, ya que, como hemos informado otras veces, en Cáritas Diocesana de Huelva pues tenemos una tienda de comercio justo en los bajos de la sede. Ana Sancho nos cuenta por qué es importante para Cáritas apoyar el comercio justo.
Cáritas apoya el comercio justo a través de la sensibilización, la incidencia y la comercialización, a través también dando apoyo a las comunidades en los países del sur y aquí en España a través de su red interdiocesana de comercio justo, a la que pertenecen 25 casitas diocesanas, a través de su red de tiendas y puntos de venta y sensibilización. Las personas consumidoras responsables pueden apoyar el comercio justo, aparte de comprar los productos, difundiendo, dando a conocer, tratando también de formar parte de este movimiento de transformación hacia un modelo de comercio inclusivo, con justicia, que persigue el empoderamiento de los más desfavorecidos, los derechos humanos y el trabajo decente.
En la charla han participado técnicos, voluntarios, los proyectos de Cáritas que tienen que ver también con el comercio justo y juntos pues hemos aprendido mucho más sobre cómo podemos apoyarlo, cuidarlo y así fomentar una economía solidaria y que respete a las personas y también al medio ambiente.
Pues muchísimas gracias, Peña. Aprovechamos también para hablar con esto del comercio justo, de la tienda de Cáritas, que por cierto invitamos a quienes quieran que se den una vueltecita porque hay cosas muy chulas, como se suele decir, para detallitos y demás, como siempre decimos, además de esos productos de comercio justo. Gracias, Peña. Buen fin de semana.
Buen fin de Saray.
Y ahora sí vamos a conocer las citas para los próximos días con Pablo Rasco. Buenas tardes.
Hola, Saray. Buenas tardes. Pues mira, recordamos que el Instituto Teológico San Leandro de Huelva ha puesto en marcha la fase de preinscripción para adquirir la DECA. Se trata de una formación semipresencial dirigida a profesores de infantil y primaria que quieran obtener la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica DECA, imprescindible para dar clases de religión católica. El Instituto Teológico San Leandro de Huelva pone en marcha la fase de preinscripción hasta el 8 de julio para la realización de los estudios correspondientes al título DECA de infantil y primaria. Dichos estudios, que se cursarán de octubre a enero, incluirán como novedad principal prácticas en colegios concertados de la diócesis. Más información en diocesisdehuelva.es. Y un apunte más, y es que ya están disponibles los horarios de misa en la costa onubense en diocesisdehuelva.es.
Pues muchísimas gracias, Pablo. Desde luego, información de gran utilidad. Aquellos que estén por la costa, quieran ir a misa, pueden consultar, como dice Pablo, en diocesisdehuelva.es para ver los horarios. Pues muchísimas gracias por estar por aquí. No falten a la cita del próximo viernes, que paso lista. Hasta entonces.